At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Uno de cada cinco.
La deuda promedio de los mexicanos
es más del 50%.
Los problemas financieros ya no son noticia. Lo que sí es noticia es poder vivir tranquilo, sin deudas. Conoce Bravo, la solución para liquidar tus deudas pagando menos. Regístrate en bravocredito.com y recibe una asesoría personalizada. Bravo, cree en ti.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 17 de mayo de 2024 y en la Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. Con destino a la final. En las semifinales de vuelta de la Liga MX, este sábado América recibe a Chivas a las 8 de la noche. Para el domingo Cruz Azul enfrenta en casa al Monterrey a las 6 de la tarde. Cierre de alarido. En la Premier League este domingo a las 9 de la mañana, Manchester City recibe al West Ham de Edson Álvarez. Por su parte, Arsenal hace lo propio con Everton en la lucha por el título. Jornada 37. En la Liga Española este domingo, Villarreal le hace los honores al Real Madrid. Por su parte, Barcelona recibe al Rayo Vallecano. Ambos partidos son a las 11 de la mañana. Por la Bundesliga invicta. En la Liga de Alemania este sábado, el Bayer Leverkusen recibe al Augsburgo a las 7:30 de la mañana. Gran Premio de Emilia-Romagna. En la Fórmula 1 este domingo se corre la séptima fecha del calendario a las 7 de la mañana. Esto en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari. Semifinales de conferencia. En la NBA este viernes los Pacers de Indiana reciben a los Knicks de Nueva York a las 6:30 de la tarde. Para el sábado los Mavericks de Dallas se miden como locales al Thunder de Oklahoma a las 18 horas. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto saludarlos. Hoy es viernes, 17 de mayo, 5 de la tarde. Con dos minutos, qué bueno que nos acompañan. Hay muchísimo, pero muchísimo para platicar de lo que está pasando y de lo que va a pasar el fin de semana en el mundo del deporte. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, Rolodardo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a platicar acerca de la cuestión del automovilismo. No le fue muy bien que digamos en los ensayos libres al equipo Red Bull de Checo Pérez y también de Max Verstappen. Platicamos acerca de esto. Por lo pronto se corre en el circuito Enzo y Dino Ferrari en Imola. No hay carrera sprint. También sobre un pitcher que es una auténtica maravilla, un novato, Paul Skins de los Piratas de Pittsburgh. Hoy tiró un juegazo, vamos a platicar acerca de eso, como también de algo increíble que le pasó al jugador número uno del mundo del golf, Scottie Scheffler, que está participando en el PGA Championship.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. A las 7 de la tarde, poco menos de dos horas, Monterrey recibe a Pachuca y más tarde América recibe a Tigres en las semifinales de la Liga MX Femenil. Los cuatro mejores equipos están en las semifinales. En el fútbol internacional amanecimos hoy con la noticia de que Xavi no va a seguir en el Barcelona la temporada que entra. Lo del Barcelona es de verdad de no creerse. Y en el juego de ayer, Raúl, independientemente del Cruz Azul, que me parece que Anselmi plantea un gran partido, nuevamente Rayados nos queda de ver en el partido de ayer.
Bueno, pues vamos a empezar justamente para platicar de lo que pasó la noche de anoche allá en Monterrey. El primer tiempo de Cruz Azul da un extraordinario partido, ¿eh? le pasó por arriba a Rayados en el primer tiempo. Si este equipo de Cruz Azul tuviera punch, tuviera un centro delantero que hiciera goles, porque no tiene ni centro delantero, pues, porque Sepúlveda es el que juega ahí, pero pues no es un centro delantero clavado. Y bueno, ayer empezó sorpresivamente en la alineación, pero si tuviera Poncho, hubiera metido tres a Cruz Azul, perdón, a Monterrey en la primera parte. La segunda parte, Monterrey reaccionó y también Cruz Azul se tiró un poco atrás para conservar la ventaja, pero Cruz Azul, muy bien, y Monterrey, estoy de acuerdo contigo, Raúl Eduardo, otra vez decepción, Enrique.
Sí, Raúl, y estamos hablando de que es uno de los equipos con el mejor plantel del fútbol mexicano, una nómina bastante cara, pero resultados que han sido muy pobres recientemente y que no sabemos hasta cuándo va a llegar la paciencia o hasta dónde va a llegar la paciencia de los directivos del Monterrey con el Tano Ortiz, que se han quedado cortos en el torneo de Liga, que se han quedado cortos también en el torneo de la Conca Champions. Y por otro lado, qué buen gol de Rotondi, esa media vuelta para que Cruz Azul tomara la ventaja y que ahora Monterrey tiene que venir a la Ciudad de México y ganar por dos goles, y para como se vieron las cosas ayer se ve difícil.
La jugada del gol de Cruz Azul es una muy buena jugada. Cruz Azul es un equipo que juega muy bien, que trata muy bien el balón, que sale jugando desde atrás, que presiona al rival, eso ya lo sabemos todos, ¿no? Y yo creo que la diferencia entre el primer tiempo y segundo tiempo que decía Raúl es justamente ese Monterrey que en el primer tiempo yo sentí que no sabía lo que se estaba jugando, que no estaba en una semifinal. No sé si son los jugadores, no sé si desde la banca no viene esa motivación, pero la realidad es que el primer tiempo de ayer de Monterrey, con los jugadores que tiene, era como si estuvieran en una jornada 3 o 4, ¿no? Y un equipo hasta un tanto temeroso.
Yo en esto creo que la culpa es compartida del técnico y de los futbolistas. Ahora, la intensidad con la que juega Cruz Azul ni remotamente la tiene Monterrey, ¿eh? Ni remotamente tiene esa intensidad. Y si hacemos un repaso de los equipos que están caminando bien y algunos que ya no están, vamos a encontrar al América, vamos a encontrar a las Chivas, vamos a encontrar a Cruz Azul, vamos a encontrar a Pachuca, equipos con intensidad. Sistemas pueden ser diferentes, pero la intensidad con la que juegan es fundamental. Monterrey no tiene eso y se tardó en reaccionar el Tano. Eso tendría que haber hecho movimientos desde antes. O sea, lo de los dos delanteros, bueno, pues ya sacrificó un delantero, pero pues si Cruz Azul juega con un central, parecía lógico ponerle dos delanteros, nada más hacerlos jugar. Y para mí reacciona mal el Tano. Y luego dice la conferencia que algo así parecido a como que siempre tiene la culpa él, pues es que él es el técnico, ¿no? Ni modo que le echen la culpa al kinesiólogo, ¿no?
Pues sí, o al de las cervezas. O sea, la verdad las cosas es que es una cuestión en donde en momentos críticos, momentos en los cuales se tiene que manifestar un técnico haciendo una serie de movimientos que te pueden funcionar o no, pero el caso es que tampoco se han hecho o han tardado demasiado, y se ha visto en los diversos torneos en los cuales ha sido técnico, tanto de Monterrey como de América antes. Y por ese motivo es que pues ya no esté todavía dentro de la élite de los entrenadores del fútbol mexicano y no sabemos si es que vaya a alcanzar ese nivel.
Mira, un ejemplo muy claro de un partido que termina 1-0 fue el de los cuartos de final entre Chivas y Toluca, que Chivas termina ganando 1-0, pero el Toluca fue un equipo intenso, fue un equipo que intentó, que buscó, que llegó, que tuvo muchas llegadas a gol, y pues pierdes el partido, ni modo, lo pierdes, pero dando el máximo, y Monterrey ayer no dio el máximo. No le restamos méritos a Cruz Azul, desde luego, que es un muy buen equipo, muy bien dirigido. Ayer deja en la banca a Rivero, deja en la banca a Cándido, mete a Sepúlveda, en fin, le hace movimientos porque sus jugadores estaban cansados y le termina resultando. La buena noticia para Rayados es, ayer platicábamos acerca del Tecatito Corona, que no jugaba y no aparecía, pues ayer el mejor de Rayados fue el Tecatito Corona.
Sí, el que no apareció ayer fue Sergio Canales, un jugador muy importante para Rayados que no apareció. Y bueno, finalmente lo de Cruz Azul hay que calificarlo como muy bien y lo de Rayados como muy mal. ¿Que esta serie está decidida? Tampoco, porque en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Y aunque juegan en Ciudad de los Deportes el domingo a las 6:00 p.m, pues puede pasar cualquier cosa. Pero por lo pronto, lo que yo vi ayer, si no hay un cambio radical, Cruz Azul tiene un pie adentro en la final. Si Monterrey no cambia radicalmente, no sé cómo le va a hacer en el partido de vuelta, porque se ve, hubo un momento en que en la primera parte no sabía ni qué hacer, Enrique. O sea, no veías al Monterrey y parecía que no podía pasar ni de medio campo,
Sí, y esa me parece que también es el técnico, que tiene que ver con la preparación del partido. Y para el juego del domingo, pues entonces Cruz Azul debería tener los espacios. Vamos a ver si es que los aprovechan, porque Monterrey no le queda otra más que tener que irse al frente, tener que ganar por 2 goles. Y aquí es donde se puede evidenciar la cuestión de Cruz Azul, que como señala le falta punch, pero tendría prácticamente todo para avanzar a la final.
Así Monterrey tiene que ir a buscar el partido, tiene que ir a buscar el primer gol. Ese primer gol que sabemos en las liguillas, el tema mental y el tema presión juega mucho, y si el Monterrey lo llega a meter a su el primero y cambiar la mentalidad a su favor, pues ahí va a estar interesante el partido. Vamos a ver si son capaces de esa intensidad y de ir a presionar a Cruz Azul y de meterle desde el primer minuto del partido, ¿no? Y Cruz Azul sabemos que va a tener oportunidades de gol, sabemos que desdobla muy bien, hace pensar que va a ser un gran partido futbolero.
Sí, ojalá reaccione Monterrey, porque si vamos a Rayados igual. Y por cierto, el gol de Cruz Azul, tiene razón, es una gran jugada que la trabajan por gran parte de la cancha con una muy buena definición. Para mí, el arquero del equipo de Monterrey, Esteban Andrada, podía hacer algo más. Y lo recalco porque los porteros caros están hechos para estos juegos. Y él no actuó ayer como portero caro. Regresamos.
América. La Fórmula es Orbañanos y el Club América te invitan al juego de las Águilas ante las Chivas en el Estadio Azteca, en partido correspondiente a la vuelta de semifinales del Clausura 2024 en la Liga MX. La cita es este sábado 18 de mayo en punto de las 20 horas. Participa en la tómbola y llévate un pase doble marcando al 55-52-79-57-93.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Países Bajos porque el Feyenoord dedicó un emotivo video de despedida para Arne Slot, quien dejará de ser su técnico a finales de esta temporada y quien levantará el título de la Eredivisie hace un año, y de esta manera el propio Slot confirmó esta mañana que la próxima campaña será técnico de Liverpool, club al que llega en reemplazo de Jürgen Klopp. Nos vamos a Alemania porque Thomas Tuchel, técnico del Bayern Múnich, informó que Harry Kane se perderá el último partido de la temporada por molestias físicas. Situación que enciende las alarmas en la selección inglesa, ya que aunque parece poco probable, la participación de Kane en la próxima Eurocopa podría estar en riesgo. Llegamos a Italia, donde la Juventus despidió este día al técnico Massimiliano Allegri por su arrebato en contra del arbitraje en la final de la Copa Italia, donde la Juve terminó superando 1-0 al Atalanta. Es así que Paolo Montero será el estratega encargado de dirigir los 2 últimos partidos de la Juve en la Serie A. Sin embargo, no se espera que Montero siga para la próxima temporada. Llegamos a Brasil, donde dicho país albergará el Mundial de Fútbol Femenino en 2027, luego de que la mayoría de los 211 miembros de la FIFA se decantara en este día por el país sudamericano, por encima de una candidatura conjunta de Bélgica, Holanda y Alemania. Cerramos en Gales porque la policía de este país ha acusado a 3 jugadores del MacArthur FC, incluido su capitán, el mexicano Ulises Dávila, en relación con un presunto escándalo de apuestas, ya que los jugadores están acusados de manipular tarjetas amarillas durante partidos de la A-League, esto para fines de apuestas. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
¿Se acuerdan de Ulises Dávila? está jugando sí. en Australia y está en la cárcel. Es la nota que vimos ahorita, que escuchamos ahorita. Aparentemente el problema es que apostaban a las tarjetas amarillas, inclusive dos jugadores ellos mismos se hacían amonestar y bueno, pues entonces las tarjetas amarillas les daban también dinero para ganar esto. Pues vamos a ver, ojalá no se compruebe y no sea cierto, pero es una acusación bastante, pero bastante grave. En fin, el América recibe el domingo a las Chivas. Les digo una cosa.
Mañana
a las 8 de la noche. Mañana a las 8 de la noche. Pinta una final América Cruz Azul, ¿eh?
Sí, Raúl. Ahora, pues por otro lado también, el América cómo ha batallado, aunque evidentemente ha ido avanzando, pero cómo le costó trabajo dejar el camino a Pachuca, y fue por la cuestión de la posición en la tabla. La dinámica del Guadalajara fue muy buena. El problema para ellos fue que no anotaron gol. Y tienen que ganar evidentemente en el Estadio Azteca para meterse a la final, pero pues yo lo veo un poco más parejo en ese sentido. Creo que Chivas tendría oportunidad.
Yo lo veo parejo, pero ligerito para América, ¿eh?
Yo también veo favorito al América. Me parece que el partido de ida lo fue a manejar a Guadalajara, sabiendo que era un partido de 180 minutos. El que tenía que hacer el gasto y el que tenía que buscar el gol era Chivas, y creo que vamos a ver un América diferente mañana en el Azteca. Chivas, por supuesto, que puede ganar el partido. Si hace un gol primero Chivas, problemón para el América, pero sí veo un poquito favorito al América.
Problemón el que tiene las autoridades, porque hay una reventa impresionante para el partido. Aunque, bueno, muchas veces las autoridades están ahí junto y está la reventa a todo lo que dan y no hace nada. Y esto pues ya es una historia antiguo aquí en la Ciudad de México. Oye, Raúl Eduardo, la nota del día en el fútbol de España es lo de Xavi, ¿no? Qué raro, porque cuando primero se iba, aquí me acuerdo que Enrique dijo, no, bueno, eso va a cambiar hacia el final del tiempo, cambió. Y luego, ahora que se quedaba, y ahora que se vuelve a ir por unas declaraciones, y entonces en Barcelona lo dan como un hecho. Pero yo me puse a averiguar, Raúl Eduardo, no sé si estés enterado de lo que tienen que pagar por la rescisión de contrato a Xavi y a su cuerpo técnico. Es un dineral, ¿eh?
Sí, 18 millones de euros lo que tendrían que pagarle a todo el cuerpo técnico, que no se los hubieran tenido que pagar cuando Xavi dijo por voluntad propia, me voy, ¿no? Pero al final el tema es que el Barcelona de verdad parece que no deja de sorprendernos con decisiones increíbles, ¿no? 25 de abril fue el día que confirmaron a Xavi como entrenador, y ahora 17 de mayo nos despertamos con la noticia de que no seguirá, además por una declaración en una rueda de prensa en donde dice la realidad del Barcelona, ¿no? No podemos competir con los grandes de Europa y con el Real Madrid porque no tenemos dinero, que el socio y que el aficionado culé se acostumbren a eso hasta que la cosa cambie. ¿En dónde está la mentira o qué dijo mal Xavi Hernández para que se tome la decisión, ¿no?
Increíble.
Y la piel muy delgadita de los directivos, de Laporta o de quien haya tomado esta decisión finalmente. Y fíjate nada más lo que mencionaba Raúl acerca de la rescisión de contrato, un equipo que no tiene dinero, lo que va a tener que pagar a Xavi. Y la pregunta entonces será quién llega como técnico, porque pues sí se habla de ciertos nombres que son importantes, pero si no tienes tanto dinero, por eso es que pues aparece como candidato para algunos Rafa Márquez.
Sí, Rafa suena, ojalá, si hay cambio de técnico se quede. ¿Saben qué debería hacer el Barcelona? El Barcelona debería de pedirle al Real Madrid que les presten un año a Florentino Pérez, que les presten un año al presidente del Real Madrid. Y en el fútbol de Inglaterra, Raúl Eduardo, pues el City se puede coronar.
Domingo 9 de la mañana, todos los partidos de la Premier a la misma hora, el Arsenal recibe al Everton y el Manchester City recibe al West Ham. El Manchester City le lleva 2 puntos al Arsenal. Si el Manchester City empata y el Arsenal gana, empatan en puntos, pero se corona el Arsenal por diferencia de goles, así que el Manchester City no le vale otra más que ganar en su estadio con su gente. Parecería que el Manchester City lo va a hacer. De lograrlo, sería el cuarto título del Manchester City en fila. Nadie en la historia de la Premier League lo ha conseguido y sería el sexto título en 7 años del equipo de Pep Guardiola.
Y por cierto, antes de que nos gane la pausa, la próxima semana hay reunión de dueños de la Premier League. El asunto propuesto por el West Ham es que desaparezca el VAR en el fútbol de Inglaterra. Si 14 equipos votan a favor de que desaparezca, se va a desaparecer el VAR. O sea, en la reunión de dueños, ahí va a depender el futuro del VAR en Inglaterra. El asunto es que si se va el VAR de Inglaterra, otros países lo van a seguir. Yo tengo mucho interés, Enrique, en seguir de cerca esto. ¿Qué va a pasar, no?
De acuerdo, Raúl, y se necesitan 14 votos para que desaparezca el VAR. Y la verdad de las cosas es que me parece que es una propuesta absurda, en lugar de pensar en mejorarlo, porque pues qué mejor que tengas el apoyo de la tecnología. Estaba leyendo una propuesta que quizás vayan a poner de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, en el sentido de que no se inicien las repeticiones desde el VAR, porque la pide el árbitro, sino que sean dos desafíos los que tengan los entrenadores, y si claro, eres exitoso, pues entonces te recuperan uno de esos desafíos. Como le hacen en el americano y en el béisbol y en el básquet, en fin, yo creo que sería muy bueno, pero el VAR tiene que existir.
Fíjate, yo creo que hoy el programa, Enrique, porque eso lo venimos diciendo desde hace 2 años. Regresamos.
Mexicanos en el extranjero.
Este fin de semana se disputa una jornada más y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Liga Española, el domingo a Las Palmas de Julián Araujo visita al Cádiz. El Mallorca de Javier Aguirre enfrenta en casa a la Almería de César Montes. En la Premier League este domingo, el Fulham de Raúl Jiménez visita a Luton. En la Liga Italiana el domingo, el Genoa de Johan Vázquez visita a la Roma. En la Eredivisie para el domingo, el Feyenoord de Santiago Jiménez le hace los honores al Excelsior. El PSV de Irving Lozano hace lo propio con Walwyn. En la Liga de Grecia este domingo, el AEK de Atenas de Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro enfrenta en casa a Lamia. En la Liga de Rusia el sábado, el Dinamo de Moscú de Luis Chávez recibe al Krylia Sovetov. En la MLS este sábado, el Dinamo de Houston de Héctor Herrera enfrenta en casa al FC Dallas. El Sporting Kansas City de Alan Pulido visita al Austin FC.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1 se desarrollaron las primeras sesiones de prácticas libres del Gran Premio de Emilia-Romagna en el circuito de Imola en Italia, donde el monegasco Charles Leclerc dominó ambas pruebas. En la primera ronda, el segundo mejor tiempo fue para George Russell, seguido por el español Carlos Sainz, mientras en la segunda ronda, Oscar Piastri y Yuki Tsunoda marcaron el segundo y tercer mejor tiempo. El piloto tapatío Sergio Checo Pérez alcanzó los sitios cuarto y octavo, mientras Max Verstappen fue quinto y séptimo.
Yo creo que va a ayudar en los límites de pista. Con estos autos siempre lo hemos dicho a los pilotos, ¿no? Que es más difícil ver la línea y por milímetros medirla. Ahora va a ser, si te sales, estarás en la grava y seguramente, probablemente tengas un accidente fuerte. Entonces es importante estar bien ahí. Tenemos unas pequeñas mejoras. McLaren sin duda ha hecho un paso para adelante grande. También Ferrari. Veremos, yo creo que una carrera muy competitiva y será importante para todos los equipos estar ahí, no cometer errores.
Rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, los organizadores inauguraron la pista de tartán en el Estadio de Francia para las pruebas de atletismo en compañía del ex velocista Carl Lewis. La pista será de color violeta y con 17.000 metros de caucho. El 50% se construyó con materiales renovables y no fósiles para reducir el impacto ambiental, enfocada en el rendimiento y la sostenibilidad, por lo que se espera que sea muy rápida y se puedan romper récords olímpicos y mundiales. Y en el básquetbol de la NBA, los Timberwolves de Minnesota derrotaron a los Nuggets de Denver por marcador de 115 puntos a 70, con 27 puntos personales de Anthony Edwards, y obligan al séptimo juego definitivo que se disputará el domingo en Denver. Hoy a partir de las 6:30 de la tarde, los Pacers de Indiana enfrentarán a los Knicks de Nueva York.
Señor Burak.
Raúl, pues ya escuchábamos a Betsabe comentar acerca de la cuestión de la Fórmula 1, de los ensayos libres para el Gran Premio de Emilia-Romagna en el circuito de Imola. No les fue nada bien. En la primera práctica, Checo cuarto y Max Verstappen quinto. Y en la segunda, Verstappen séptimo, Checo Pérez octavo. Decía Checo Pérez que habían tenido sus dificultades. Vamos a ver qué es lo que ocurre mañana, que va a ser la tercera práctica, hora de México, a las 4:30 a.m. y la calificación será a las 8:00 a.m. y la carrera será el domingo a las 7:00 a.m. Veremos también qué es lo que sucede con Lando Norris, que en la carrera más reciente que se llevó a cabo en Miami, se llevó por primera ocasión en su carrera la bandera a cuadros. Y dentro de la NBA también es interesante lo que sucede en la serie de Denver en contra de Minnesota, en donde Minnesota gana los dos primeros, después los Nuggets ganan los siguientes tres, y ahora el día de ayer Minnesota con facilidad 115-70. El séptimo partido va a ser en Denver, y me parece que los Nuggets tienen una buena oportunidad de llevarse la victoria y avanzar a la final de la conferencia, ya sea en contra de Dallas o del equipo de Oklahoma City, que juegan el día de mañana, y donde Dallas tiene ventaja de 3-2. Y por otro lado, mañana, quiero decir, el día de hoy es el duelo de los Knicks en contra de Indiana. Están en Indiana y los Knicks adelante 3-2 en esa serie. Bueno, vamos con Francisco Villalobos, que se encuentra en Houston. Y es que el día de mañana, Francisco, te saludos con mucho gusto. José Urquidi, el pitcher mazatleco que no ha lanzado durante toda esta campaña, tendrá su segunda apertura de rehabilitación, por lo cual esperamos que pronto esté de regreso con el equipo grande de los Astros, que poco a poco van levantando posiciones en el oeste de la Americana. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Saludo a una bastante desquiciada ciudad de Houston, Texas, que amaneció, digamos, en 1,000,000 de sus habitantes sin luz, sin agua, después de una atípica tormenta que literalmente comenzó unos minutos después de platicar con José Urquidi allá en el Minute Maid, pero de eso platicamos del otro lado de la entrevista. Como bien mencionas, José Urquidi ya terminó su etapa de rehabilitación, es eminente ya su regreso a las grandes ligas, no ha pichado en toda esa temporada, y eso es lo que nos platicó en exclusiva para la Fórmula Es, poquito antes de que llegara el apocalipsis.
Contento de estar progresando poco a poco y ya cada día acercándome más a estar jugando aquí en Grandes Ligas. Bueno, rehabilitación aquí con los doctores, me checan diario, me hacen ahí la resonancia siempre, ultrasonidos, están al pendiente y haciendo mucha rehabilitación, ejercicios.
¿Qué es lo que había pasado?
Del codo, del antebrazo, se me jaló un poquito el músculo y estaba recuperándome de ahí.
¿Cómo sabes cuando uno ya está listo?
Bueno, hay un proceso detrás de todo eso, ya tengo ya más de un mes tirando, ya tengo un juego de la IVP, dos de la IVP ya tengo ahí, ya tengo un juego de Liga Menores. Y posteriormente ya una salida más el sábado.
Último y nos vamos, el más importante, ¿cómo está tu hija?
Bien, ahí está en la casa, creciendo.
Gracias a Dios, lo más importante es que su hija está bien y él también está listo ya para regresar. Y como les comentaba, compañero, o sea, minutos después de haber platicado con José Urquidi, comenzaron a sonar las alertas, estas como especie de ambers en los celulares, informando que venía una tormenta bastante fuerte y alerta de tornado. Pues nunca imaginé que se iba a convertir en una tormenta totalmente atípica con vientos sostenidos similares a un huracán. Imagínense, un estadio lleno, el último de la serie contra los Atléticos de Oakland, el techo, el estadio cerrado porque es techado el Minute Maid Park, pero aún así, vean ustedes ahí las imágenes, cayeron todavía cascadas de agua adentro del estadio, afortunadamente aguantaron los vidrios, ahí están viendo precisamente eso, ven cómo se están ondeando las banderas, y es que está techado el estadio, y aún así se está ondeando las banderas del reverendo, ráfagas de viento, insisto, huracanados, ráfagas hasta de 160 kilómetros por hora en pleno centro. Aquí a mi espalda está un icónico hotel donde se celebra el año nuevo, al final del año, siempre, y el techo, que es transparente, voló, y todo el lobby, todo el agua, y todos los vidrios, en todo lo que es esta avenida Luisiana, afectando, o sea, fue algo increíble, y afortunadamente, bueno, desgraciadamente 4 muertos, pero para una ciudad de 5,000,000 de habitantes, yo creo que fue un saldo bastante tenue.
Pues qué susto, Francisco. Muchísimas gracias.
Seamos al pendiente, compañeros. Fuerte abrazo. Feliz fin de semana.
Gracias, Francisco Villalobos, desde Houston. Bueno, hay un pitcher que se ha convertido en un auténtico fenómeno en las mayores. Se llama Paul Skeens. Lanza para los Piratas de Pittsburgh. Hoy tuvo su segunda apertura en Grandes Ligas. Se enfrentó a los Cachorros de Chicago. Primero 7 bateadores a los que enfrentó. A todos los ponchó. Partido lo ganaron los Piratas 9-3. Tiene apenas 21 años de edad. Y también vale la pena señalar que retiró los primeros 13 a los que enfrentó, hasta que dio una base por bolas en la quinta entrada a Michael Bush, Fueron 6 entradas sin hit ni carrera, 100 lanzamientos, 11 ponches. El manager decidió sacarlo por la cantidad de lanzamientos que había realizado. Y luego ya con el relevo con 2 outs en la 7ª entrada llegó el primer imparable para los Cachorros de Chicago. El récord para novato de ponches al hilo, iniciando un partido, es de 8 de Jacob deGrom en 2014, así que se queda a 1. Skins también tiene 18 ponches en sus 2 primeras aperturas, las 2 por cierto en contra de los Cachorros. Y el récord de los Piratas es de Nick Maddox desde 1907, pues ya lo ha empatado con 18 ponches. Y además la velocidad que tiene, 12 lanzamientos fueron de más de 100 millas por hora. Realmente espectacular este joven que fue el prospecto número 1 en el draft del béisbol de Grandes Ligas. Y por último, Raúl Eduardo, esto es increíble. Scottie Scheffler es el jugador número 1 del mundo del golf. Y este fin de semana se juega en Louisville, Kentucky, el PGA Championship. Pues entonces iba Scottie Scheffler rumbo al campo, pero a las 5 de la mañana lamentablemente se presenta un accidente. Un camión golpea a una persona, la mata. Y Scottie Scheffler, pues tratando de meterse al campo y todo esto, desobedeciendo las indicaciones de los policías, de las indicaciones también de tránsito. Total que fue detenido, fue parado por la policía, que por cierto, uno de estos policías se señala que lo arrojó al piso con su coche, que tiene algunas lesiones. Total que Scottie Scheffler, jugador número 1 del mundo, fue arrestado, fue esposado. Realmente llamaron la atención estas imágenes. Se lo llevaron a la cárcel. Y además, él iniciaba a las 10 de la mañana con 8 minutos. Era su tea time. El caso es que lo soltaron a las 8:40 de la mañana sin fianza. Y está acusado pues, de varias cuestiones, de asalto a un policía, de manejo inapropiado, también de desobedecer las señales de tránsito. Tendrá que responder a esto pues, más adelante, pero pues increíble, ¿no? O sea, lo detienen, lo esposan, se lo llevan, lo meten a la cárcel y a las 10 de la mañana con 8 minutos ya estaba jugando, ya estaba en el campo de golf. Por cierto, no le fue nada mal hoy. Tiró 65 golpes, lleva 133 en el torneo y está en el top 5. ¿Cómo ven esta historia?
No, qué historia, qué bárbaro. Pero oye, qué concentración para no bajar su nivel, ¿eh?
Oye, pero allá no les importa quién seas, ¿no? Está clarísimo.
Sí, bueno, y además es interesante porque tampoco sabían los policías en un principio quién era. Y le dice Scottie Scheffler a un reportero que estaba por ahí, Jeff Darlington, que si lo podía ayudar. Darlington filmó todo esto, lo subió a redes sociales y pues ahí fue donde el mundo se enteró de lo que había sucedido con Scottie Scheffler, el jugador número 1 del mundo.
Y bueno, oye, pues Enrique, ya para... está a tres golpes de líder, ¿eh?
Sí. Sí, cuando pensabas que pues, a lo mejor el día de hoy, con todo lo que le había sucedido, se pues, iba a hundir igual. Tira 65, sí. ¿No? Inclusive mejor que el día de ayer. Y bueno, por último, el ensayo de apertura de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024 ha sido pospuesto. Iba a ser el 27 de mayo, sin embargo, dicen los organizadores que está lloviendo mucho en París y por ese motivo es que el flujo en el Sena es mayor al habitual y que quieren hacer este ensayo de acuerdo a las condiciones que van a tener el 26 de julio, que es algo mucho más real. El Sena que va a ser utilizado no solamente para la ceremonia de inauguración, donde van a ir las embarcaciones ahí con los deportistas, sino también para la competencia de aguas abiertas, Raúl, y también la prueba de natación del triatlón.
Pues una pregunta ingenua, ¿y si llueve el día de la inauguración?
Se mojan.
Pues sí. ¡Regresamos!
Eres la ladrona.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Recorrido Liga Femenil MX.
Hoy inicia la actividad de los juegos de ida de las semifinales de la Liga MX femenil a las 7 de la noche desde la Sultana del Norte, cuando las Rayadas de Monterrey enfrenten a las Tuzas de Pachuca. Escuchamos al estratega de las hidalguenses, Oscar Torres.
Sabemos que la liga, conforme va pasando la serie, cada vez es más exigente, cada vez es más competida la fase. Sabemos que tenemos un rival muy complejo, ya dos semifinales, ya pisando la final. Entonces, son partidos muy, muy complejos y muy competitivos. Entonces, es lo que esperamos y nosotros seguir trabajando como lo que hemos hecho hasta el día de hoy.
A las 9 de la noche, la otra llave se desarrolla en la capital del país cuando las Águilas del América enfrenten a las Amazonas de Tigres desde el Coloso de Santa Úrsula. Escuchamos a la estratega de las felinas, Milagros Martínez.
Pero el equipo está muy bien, el equipo está con ganas de jugar estas semis, con ganas de hacer un buen partido, de cambiar un poquito la imagen que tuvimos el otro día. Y bueno, esa es nuestra intención, ¿no? Es seguir intentando mejorar, intentando ir y dar un paso más cada partido que tengamos.
Los juegos de vuelta se jugarán este lunes a las 7 de la noche desde el Volcán. Tigres recibirá al América y a las 9 desde el Estadio Hidalgo, las Tuzas recibirán a Rayadas.
Viernes, Livio Novi.
Deportes. Películas y música con Livio Novi.
Arthur, una amistad sin límites.
We all know.
En 2014, Michael Light, Mark Wahlberg, fracasa en el Campeonato Mundial de Aventura Extrema en Costa Rica. Por eso, en 2018, quiere intentarlo de nuevo en República Dominicana y su equipo lo integran Olivia Nathaniel Manuel, una alpinista, Chick Ali Suliman, un corredor que se recupera de una lesión, y Leo Simuliu, quien lo acompañó en su anterior intento. Ya en República Dominicana, la carrera es por la selva montañosa. Al segundo día de competencia, Michael encuentra a un perro callejero y lo alimenta. Más adelante, ambos coinciden de nuevo y siguen juntos el resto del trayecto. Incluso una noche, el can salva a Leo de caer por un acantilado y el grupo lo adopta llamándole Arthur. En la última etapa, Michael y sus compañeros llevan la delantera, pero tendrán que ir en kayak, donde no les permiten llevar a Arthur y se ven ante la disyuntiva de seguir o abandonar al perro. ¿Qué sucederá con Arthur? No te pierdas este film basado en hechos reales con un emotivo final. En 2024, Kevin Matley musicalizó la película Arthur, una amistad a prueba de aventuras. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Vamos ahora con José Luis Cuevas, platica con Alejandro Armenta, candidato a gobernador por el estado de Puebla.
¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Muy buenas tardes, amigos de la Fórmula ES. Qué gusto estar con Alejandro Armenta, candidato a gobernador en Puebla. Sin duda alguna, Alejandro, hay muchos temas de qué platicar, pero me gustaría que en estos minutos platiquemos un poco de cómo ves el deporte en Puebla, concretamente dónde está parado y Puebla en ese sentido. Y para empezar, saber si eres perico, si eres camotero, si claro. Por ahí, ¿qué formación y qué afición tienes?
Gracias, José Luis, gracias a Raúl, a todos los que hacen posible tu programa. Buenas tardes. En efecto, pues soy perico Puebla, porque además los pericos de Puebla vamos con todo, vamos con todo.
Hace un gran ambiente.
Sí, buenísimo en el estadio Hermano Cerdán, los esperamos. Y después de ir al estadio Hermano Cerdán, hay que ir a cenar o hay que llegar antes a comer un mole poblano, hay que ir a probar la gastronomía, porque también es la gastronomía bonito. Poblana también es de torneo mundial, pero debo decirte que bueno, el Puebla en el caso del fútbol, queremos que salga adelante, queremos ser nuevamente campeones, pero bueno, en ese sentido dejamos punto y aparte, pero los pericos van muy bien. También quiero informarte que en el box Puebla ha ido destacando. Tenemos a Gaby La Bonita Sánchez, la campeona mundial de box del Consejo Mundial de Boxeo, que acaba de recuperar, más no de recuperar, de ganó el campeonato hace un año y defendió su título afortunadamente bien. Y para nosotros es muy importante fortalecer la infraestructura deportiva. En Puebla tenemos las montañas más grandes de México, el Ixtapopo, la Malinzi, el Citlaltépetl, y vamos a plantear nosotros la construcción del centro deportivo más importante del sur sureste en la Malinche. Ahí queremos nosotros establecer un centro de alto rendimiento y un ecoparque. Entonces vamos a aprovechar para tener infraestructura deportiva que necesitamos.
Es muy importante, creo que al Alejandro, comentarle también a la audiencia, vivimos tiempos complicados en general en el país, pero es una realidad que si acercamos a la sociedad, al deporte, pues lo alejamos de la violencia, lo alejamos de cosas que no nos gusta que suceden lamentablemente en el país, ¿no?
Convencido de ello, nuestra estrategia de seguridad está fundamentada en la reconstrucción del tejido social. Queremos transformar la dirección del deporte que hay en Puebla, es una dirección, en Secretaría del Deporte. Convencido, como tú lo dices, deporte, cultura, arte, nos ayuda a que el joven, la niña, el niño, tengan una mentalidad competitiva, tengan disciplina, se respeten, respeten a los demás, y esos procesos disociativos que puede haber en el ser humano se orientan hacia capacidades deportivas, culturales, artísticas. Así es que estoy convencido de ello. He practicado deporte toda mi vida, vengo de una familia que hace deporte, mi papá llanero, pues en las comunidades.
Sí, pero ahí donde a veces el ambiente está mejor, ¿no?
No, pues arma bien el béisbol, el básquetbol, el vóley, el fútbol. Yo practiqué mucho fútbol, tenis de mesa, me encanta el tenis de mesa, natación mi papá, béisbol mi papá jugó en las ligas regionales del sur de Puebla con Morelos, porque tenemos colinas hacia Morelos, entonces era pelotero mi papá fuerte. Entonces toda esa vocación deportiva que tiene Puebla la tenemos que orientar para que el deporte masivo tenga ese proceso de unidad, de reconstrucción del tejido social. El deporte escolar también es muy importante porque hay talentos en las primarias, secundarias, en los bachilleratos, en las universidades. Vamos a tener observadores de talentos en las universidades y en los bachilleratos para poder ir detonando jóvenes. Y claro, los deportistas de alto rendimiento que en ocasiones no cuentan con el apoyo económico para poder salir adelante hasta que ya son famosos, ¿no?
Sí, es lo, que tienen que dar de repente el resultado para que llegue el apoyo, cuando tendría que ser a lo mejor de otra forma, ¿no? En este caso, detectarlo, como dices, a tiempo, para que posteriormente, pues el resultado no solamente sea a nivel estatal o nacional, sino que sea a nivel mundial, y que podamos hablar de auténticos diamantes que se encuentren en bruto y que a la postre terminen siendo los que marquen, ¿no? El antes y el después en el deporte. En ese sentido, me gustaría preguntarte, ¿cómo encuentras hoy a Puebla? Ahí, como dices, están los lugares para poder hacer el deporte. ¿Está de alguna manera la iniciativa en este gobierno que quieres encabezar? ¿Cuáles son tus propuestas concretamente? No solamente para hablar de las ciudades más importantes, sino alrededor, involucrar a todo el estado.
Bueno, Puebla tiene las zonas de montaña más altas de México, pero no tenemos ahí, fíjate, centros de alto rendimiento. Vamos a plantear 3 centros de alto rendimiento en el Ixtapopo, en la Malinzi y el Citlaltépetl. Esto nos va a permitir que el deporte en Puebla no tenga los deportistas de alto rendimiento y los deportistas que van construyendo este proceso de profesionalización, o incluso los deportistas amateur, tienen que ir a Toluca, o tienen que ir a Tlaxcala, del otro lado de Puebla, o se tienen que ir a Jalisco.
Al final eso se puede volver en Puebla. Hasta el turismo mismo,
turismo, ¿no? Y puede ser una atracción económica. Puebla tiene una gastronomía mágica y tenemos una zona arqueológica monumental. Vamos a detonar, porque es importante tener esa infraestructura. Puebla no tiene playa, pero tiene iglesias, tiene conventos, tiene portales, tiene magia en los pueblos que están en torno a nuestro estado, y por eso es que el deporte tiene que ser un eje de atracción. El deporte tiene que ser una política de estado para el bienestar humano. Tiene que ser una política de Estado para la seguridad. Entonces, el transformar una dirección general en una secretaría del deporte es darle la importancia que implica una disciplina para el ser humano. Es la obra humana.
Totalmente de acuerdo. Alejandro, te agradecemos los minutos.
Gracias a ti, José Luis, por esta oportunidad de comunicación.
Un gusto. Ahí estuvo Alejandro Armenta con nosotros. Regresamos al estudio de la Fórmula S.
No se vaya, viene Pepe Cárdenas. Amor,
ya sé que... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.